Vamos a conversar con Guillermo Larraín, economista, ex superintendente de la desaparecida Superintendencia de Valores y Seguros, también fue superintendente de AFP, fue gerente de estudios, si mal no recuerdo, del grupo BBVA en Chile y hasta hace pocos días candidato constituyente. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola Juan Pablo, hola Cristian, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Hola Guillermo. Muy bien. Bien, gracias.
Oye, Guillermo, bueno, vamos a hablar un poquito de todo, también de previsión, de inflación, pero quizá a partir por lo que está más encima de la mesa. Conocimos hace pocas horas una corrección al alza importante del Banco Central. En general el Banco Central no nos acostumbra. ¿No nos oyes? ¿Nos oyes ahí o no? Parece que no nos oyes. ¿Nos oyes o no?
Estaba oyendo recién. Harto libro atrás de...
Juan Pablo, no te oigo.
A ver, te vamos a llamar.
Ahí sí.
No, te decía, vamos directo a la coyuntura, a que el Banco Central nos sorprendió un poquito con el número de crecimiento, esta corrección al alza, pero también confirma lo que muchos analistas privados han proyectado, que el año 2022-2023 va a ser bastante más flojo. ¿Coincides tú con esta corrección fuerte y con lo que viene para después?
Yo creo que sí, porque yo creo que el proceso, yo soy, acá hay que mezclar lo político con lo económico, ¿eh? Y yo soy partidario del proceso constituyente, yo voté a prueba en su minuto, pero con la conciencia plena de que esta incertidumbre que se abre sobre las reglas del juego tiene un costo, no es que sea gratuito, esto no es un paseo por el campo o por la playa, pero me parece que es necesario para el país porque efectivamente habíamos llegado a situaciones muy complejas previas. Pero tiene un costo, yo creo que el costo se va a ver, se va a materializar justamente en 2022-2023, porque va a costar, ¿no es cierto?, que haya una recuperación fuerte de la inversión en particular, salvo por el tema del cobre, que puede tener una cuestión por el lado más bien de los precios, en estas condiciones. Pero también me parece que esas incertidumbres van a irse acotando a medida que avance el proceso y que hacia una vez que tengamos ya nuevo gobierno y que se vayan acotando las incertidumbres propias de la convención constitucional, se va a ir generando condiciones para mayor crecimiento de la inversión. Pero si no, vamos a estar creciendo a velocidad de la población, básicamente. No creo que haya condiciones para mucho más que eso.
Guillermo, cuando el mercado conoce declaraciones como este grupo de convencionales que quieren desconocer las reglas del juego, que quieren imponerse ellos otro tipo de cosas, y es un número no menor, incluso al parecer el Frente Amplio estaría sumándose además en las últimas horas a una sesión en ese sentido, ¿el mercado en general cómo toma estas cosas? ¿Como escaramuzas previas o definitivamente lo va resintiendo día a día?
Mira, yo creo que hay que oírlo un poco más para entender qué es lo que en realidad quieren hacer. Yo ni siquiera he oído la declaración, vi un poco lo que reportó hoy en la prensa. Y también sé que hay mucha gente que está opuesta muy muy fuertemente a este desconocimiento de esto, de lo que han sido las reglas que generaron todo el proceso. Me parece que es bastante poco productivo plantearlo en estos términos, porque la verdad es que en un año en que hay que discutir tanta cosa importante, creo que el desconocer las reglas que dieron origen al proceso es como medio absurdo. Es un proceso que ha sido ejemplar, creo que hubo una participación notable para el plebiscito, hubo toda la gente que temía que esto era una movida de los partidos políticos para ajustarse a... para arreglarse los bigotes y guardarse las pegas, se vio que no era cierto. Entonces me parece que tiene bastante poca lógica entrar a perder tiempo en esta discusión y que debiéramos más bien proceder con las reglas que hay, que son reglas preestablecidas, que fueron efectivamente neutras, y por lo tanto habría que acoplarse a ellas. Y por supuesto que si se ponen en discusión todo este elemento de incertidumbre que yo te decía que tenía un efecto conocido de negativo sobre la inversión, bueno, se multiplica, se hace más fuerte.
Guillermo, te quería llevar a otro terreno, pero más o menos cercano, porque hoy día la noticia fresca es la inflación de Estados Unidos. También hay una noticia fresca de que en Europa se mantuvieron las tasas muy, muy bajas. Y tú, como economista, ¿cuál es tu visión respecto a la relación de Chile que tiene con las economías grandes, con las economías como Estados Unidos, Europa, bueno, para qué decir la China también, y que estén con ciertos síntomas de que la inflación empieza a ser un tema que no lo veíamos hace tiempo, pero que empieza a ser un tema preocupante?
Bueno, el nivel de expansión monetaria y fiscal de los últimos años, desde la crisis en realidad, desde la crisis del 2008, que la expansión monetaria ha sido una cuestión increíble, que ha llevado a una cierta inflación en precios de activos que tiene a mucha gente preocupada, y que se ratifique y que se reforzó ahora con todo lo que tenga que ver con la pandemia, las políticas para combatir la pandemia, efectivamente tienen que llevar naturalmente en algún minuto a poner una nota de alerta sobre los temas inflacionarios. Ahora, creo que también hay una sobrereacción, porque de lo que se está hablando hoy día es de una inflación que podría poner, entre comillas, en telejuicio la meta del 2%. Hay que recordar que cuando en los años 80 había inflación en Estados Unidos, estábamos hablando de inflaciones del 14%. O sea, cuando el famoso Paul Volcker, que se hizo famoso por controlar la inflación, controlaba una inflación del 2%. Yo no estoy seguro que una aceleración de la inflación dentro de rango más o menos sensato, digamos al 4, que es el doble de la meta, pero al 4 transitoriamente como forma de ajustar todos los desequilibrios que se han ido acumulando, yo no sé si es malo. De hecho, hay economistas, por ejemplo, Olivier Blanchard, que fue el gran economista del MIT, fue economista jefe del Fondo Monetario, que hace muchos años que plantean que estas metas de inflación al 2% que tiene Estados Unidos, que tiene la Unión Europea, son demasiado bajas y no les permiten acomodar precios relativos con más ductilidad. Yo creo que ese puede ser también parte del problema de lo que está en juicio hoy día. Pero hoy día el mercado está con susto porque vamos a tener inflaciones que van a ir un poco más allá del 2%. Yo, francamente, a mí no me asusta nada. Eso creo que es algo que debiera ser parte del ajuste. Pero si los bancos centrales se toman demasiado a pecho esa meta, y a lo mejor van a tener que hacerlo por razones reputacionales, pero porque está mal definida. El Banco Central de Chile tiene una política mucho más sabia. El Banco Central de Chile tiene esta política que de partida es simétrica. En Estados Unidos y en Inglaterra y en Europa es asimétrica. Eso ya te muestra un error. Pero lo segundo es que es un rollover de la meta chilena. No es una cuestión que tiene que ver con la inflación de este año, sino que se mide distinto a 12 y a 23, 24 meses. Incluso hoy día el Banco Central está publicando las expectativas a 36 meses. Yo creo que es una mucho mejor política y a lo mejor los bancos centrales van a tener que avanzar en algún sentido a la meta chilena que le da más flexibilidad al Banco Central para acomodar.
Sí,
pero no me pregunta, parece preocupante superar del 2%, no me parece que sea...
Iba un poco dirigida, Guillermo, a la parte de que Chile se está endeudando, Chile está pone bonos y pone la deuda viene de una relación con los países desarrollados. Y entonces que esta inflación empiece a subir las tasas, igual sería el impacto en Chile.
No, sin duda, esto tiene como efecto aumento de tasa y el costo de la deuda, por lo tanto, también va a subir. O sea, es una historia que ya la conocemos, no es nueva. Ahora, a Chile, dentro de todo, tiene niveles de deuda bajo, ha subido harto, pero son niveles todavía bajos. Así que lo que le pasa a Chile le está pasando a todo el mundo. Si eso es lo que pasa, que también acá hay un debate que es mucho más, que excede la posición chilena y que lo están sufriendo todos los países. Todos los países estamos todos muy endeudados, otros mucho más que Chile, pero estamos todos con deuda alta. A todos nos va a empezar a subir el costo de la deuda. Entonces vamos a tener que encontrar formas en las cuales podamos recomponer todo esto. Y creo que un ajuste de precios relativos vía algo de inflación me parece que es inevitable. Ahora, si es el 2022, 2023, 2024, no lo sé, pero me parece que es inevitable. Un ajuste de las políticas fiscales y una mayor capacidad de esas políticas fiscales de poder recuperar impuestos es algo que también va a ocurrir. Y de hecho uno mira la reunión del G7 que va a tener lugar ahora, donde se están plantando la semilla, ¿no es cierto?, para una tributación mayor de parte de las grandes multinacionales, que a su vez después va a permitir que los países tengan un poco más de margen para fijar impuestos a las empresas con menor fuga de capitales. Entonces yo creo que hay un proceso de ajuste que va a durar muchos años, yo no sé cuánto, pero puede ser 3, 4, 5 años, en donde vamos a estar en presencia de todas estas cosas, un poco más de inflación, una tendencia a incrementos en la tributación a las grandes empresas. Vamos a ver, porque ya se está discutiendo en muchas partes, como ustedes lo habrán visto, incrementos también en al impuesto por una sola vez, eventualmente a los patrimonios más altos. Pero es que la situación fiscal del mundo es desastrosa, si eso es verdad. Entonces va a haber que buscar una forma en que esto se pueda hacer. Van a haber perdonazos, o sea, claramente hacia el mundo de los países más pobres, África en particular y algunos países del sudeste asiático, van a haber, o Centroamérica, seguramente van a haber también formas de perdonazos, suertes de planes Marshall, van a aparecer cosas como esas.
Guillermo, y me gustaría también que habláramos del tema previsional, como que con todos los retiros, las propuestas de sacarlo todo, sacar el goteo de a 10, la reforma nuevamente quedó estacionada al lado, y apareció una propuesta de distintos sectores que como que empieza a haber algún nivel de acuerdo, no sé si tú la compartes, en lo de avanzar definitivamente en una pensión básica universal, y si estás de acuerdo o no, si Chile está en condiciones de poder asegurar eso en un nivel que esa renta sea también razonablemente alta.
Mira, yo creo que el gobierno perdió una oportunidad enorme de haber hecho una reforma significativa antes de que se instalara la convención. Hoy día, con la convención en ya electa y empezando a sesionar dentro de poco, va a costar, creo yo, establecer una reforma grande de pensiones. Y esto es bueno, por un lado, porque limita el poder destructivo de estas propuestas de retiro del 100%, pero va a costar que haya reformas muy grandes de pensiones, porque la convención va a estar discutiendo qué tipo de sistema de previsión queremos para el futuro. Entonces va a ser difícil que se tomen opciones demasiado grandes. Ahora, la lógica de un sistema de pensión universal, yo creo que es buena, es una cuestión atendible, o sea, se puede hacer. Es cara, es súper cara. Entonces, lo que habría que ver es cómo se inserta eso dentro de un paquete un poco más grande de progresividad, porque no podría ser universal al tiro. Y entonces el problema es que cuando uno empieza como a recortar la universalidad, nos parecemos un poco más a lo que hoy día es pilar solidario nomás. Entonces, esa es la parte que esa discusión, a mí me parece que no está suficientemente zanjada. ¿De dónde se van a sacar los recursos para que en realidad sea una pensión universal? Yo no lo sé, es bastante caro. O sea, si uno transforma el actual pilar solidario en un pilar universal, y que, como dices tú, que en realidad entregue recursos suficientes, eso es extraordinariamente caro. Yo tengo la impresión de que, desgraciadamente, la soberanía de la convención, por así decirlo, en discutir temas previsionales, va a impedir que hayan reformas muy de fondo en lo que viene. Y a lo mejor se pueden hacer cosas chicas por acá, por allá, subir la pensión, el APS, cosas así. Pero no veo que podamos hacer mucho más en materia de reforma de pensiones. Va a haber que esperar a que la convención saque los criterios que pudieran moldear el sistema del futuro.
Muy bien, Guillermo Larraín, muchas gracias por esta conversa. Ya. Se agradece.
Gracias, Guillermo.
Suerte. Un abrazo. Que estén muy bien.
También, gracias.
Siempre interesante, Guillermo Larraín. Yo le tengo que contar algo, señor director.